Comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Secretario de Estado de Estados Unidos defiende ataque a Soleimani. Convulsiva sesión en la Asamblea Nacional Venezolana. Las Vegas celebra el más grande festival de tecnología de consumo en Estados Unidos. Y en Puerto Rico, fuerte terremoto sacude a la isla del Caribe.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos le hizo un gran favor al resto de países del mundo al ultimar al general iraní Qasem Soleimani. También señaló que está preparándose en caso de que Teherán ataque a Washington. Las declaraciones llegan en una jornada en la que varias controversias envuelven esta operación que se llevó a cabo bajo órdenes del presidente Donald Trump. Bricio Segovia se encuentra en la Casa Blanca. Bricio, ¿cuáles son estas polémicas?
Hola, Yasmín. Pues estas polémicas, entre ellas una es el encuentro que tuvo en secreto el presidente Donald Trump ayer con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Bin Salman. Un encuentro que no fue comunicado y que conocimos en esta jornada porque Arabia Saudí pues emitió un comunicado. De hecho, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, de la que La Voz de América es miembro, señaló que es preocupante ver que el gobierno de Arabia Saudí tiene más transparencia que la Casa Blanca sobre el encuentro con el presidente en el despacho Oval. Pero aparte de esto, también otros asuntos preocupantes ocuparon la agenda en esta jornada.
Un día después de que Donald Trump amenazara con atacar patrimonio cultural iraní, el secretario de Estado Mike Pompeo contradijo al mandatario.
Cada acción que tomemos será consecuente con el derecho internacional.
Y según estas leyes, una nación no puede atacar patrimonio cultural durante un conflicto. La misma UNESCO se lo recordó a Trump después de que hiciera esas declaraciones. Pompeo sigue así los pasos del Pentágono, que un día antes se pronunció en la misma línea. El secretario de Estado también dijo que su país respetaría el acuerdo que mantiene con la de la ONU, que se encuentra en Nueva York y que obliga a Washington a no impedir el acceso a representantes de países miembros del organismo.
Estados Unidos recibirá una respuesta innegable y decisiva por su intolerable acto en el momento y lugar que más le duela.
El canciller iraní denunció que Estados Unidos le negó un visado que necesita para participar en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU este jueves. El secretario de Estado no escatimó palabras a la hora de calificar a su homólogo iraní.
Zarif es un propagandista de primera orden.
Y en esta jornada el presidente Donald Trump ha reculado y ha dicho que respetará la ley internacional de guerra en el caso de que lleve a cabo una ofensiva contra Irán.
Gracias, Bricio. Hay que mencionar también que el Pentágono hace pocas horas aseguró que está buscando vías diplomáticas para distensionar las relaciones con Irán. Mientras tanto, en el Congreso de Estados Unidos hay opiniones divididas entre los legisladores tras el ataque que terminó con la vida de una de las figuras más poderosas de la República Islámica. Nuestro periodista Jorge Agobián tiene la información.
En medio de los cuestionamientos, Estados Unidos defiende su estrategia tras el ataque al comandante iraní Qasem Soleimani.
Hemos optado por confrontar y contener.
En el Congreso hay opiniones divididas. Por un lado, la de demócratas como el líder de la minoría en el Senado.
La toma de decisiones del presidente ha sido errática, ha sido impulsiva.
Por el otro lado, la de republicanos como el presidente de la mayoría en el Senado.
Desear que no existan las tensiones con Irán realmente no es una opción.
A favor o en contra, los legisladores se preparan para escuchar este miércoles del presidente Donald Trump y su plana mayor, información clasificada de inteligencia sobre los próximos pasos. McConnell pidió a sus colegas demócratas abrir sus mentes.
La pregunta es si nosotros como órgano preferiríamos que la administración se quede sin hacer nada mientras Irán mata a estadounidenses o si estamos preparados para trabajar con el presidente para enfrentar el terrorismo de Teherán y las guerras para propiciar el caos.
Schumer, por su parte, espera respuestas.
¿Cómo este gobierno planea evitar una escalada de hostilidades en una potencial confrontación a gran escala con Irán en el Medio Oriente?
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La relación entre Irán y Venezuela es de larga data y va más allá de lo comercial. En entrevista con La Voz de América, analistas explican cómo el gobierno en disputa de Nicolás Maduro podría ser clave en medio de la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán.
Los gobiernos de Irán y Venezuela comparten una compleja relación que va desde lo comercial y financiero hasta lo militar e ideológico, según Luis Fleischman, experto en seguridad y profesor de sociología en Palm Beach State College.
Hay una cooperación militar, hay una cooperación paramilitar, cooperación de propaganda y alianza política. Y también hay alianza comercial. Irán tiene varios pozos de petróleo hoy en día que ellos administran en Venezuela.
Alianza que toma una mayor relevancia a partir de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, tras la muerte del alto jefe militar Qasem Soleimani.
O sea, tratar de atacar o tomar represalias contra Estados Unidos a través de una operación dentro de nuestro hemisferio que puede llegar a partir de Venezuela.
Operación que podría incluir cobertura o soporte logístico para células terroristas en el continente, opina Joseph Humire de la organización Secure Free Society.
Puedes contar que Venezuela va a ayudar a proveer cobertura para algunos de esos individuos para cambiar sus identidades, para que se muden a Latinoamérica o para cambiar sus identidades desde Venezuela para que vayan a Medio Oriente, o pueden proveer apoyo logístico.
Los recientes acontecimientos políticos en la Asamblea Nacional de Venezuela también formarían parte de un plan del gobierno de Nicolás Maduro para desestabilizar la región y atacar a Estados Unidos, algo que, a opinión de los analistas, Venezuela comparte con Irán. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, a duras penas pudo entrar Juan Guaidó a la primera sesión de la Asamblea Nacional. Los detalles en minutos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
De tumultos y empujones, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, logró entrar a la Asamblea Nacional para sesionar como presidente reelecto. Esto a pesar de que el chavismo asegura que es el diputado Luis Parra el nuevo jefe del legislativo. Nos conectamos en este momento en vivo con nuestra corresponsal en Caracas, Adriana Núñez Rabascal. Adriana, ¿cómo se vivió esta jornada en la Asamblea?
Justamente el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, tuvo que sortear a cientos de guardias nacionales y policías de la Policía Nacional Bolivariana para poder ingresar a la Asamblea Nacional. Se lo impidieron durante horas, pero luego, tras el apoyo de la ciudadanía que lo acompañaba, así como también de los legisladores que fueron electos, Juan Guaidó logró ingresar. Pero dentro del hemiciclo también hubo empujones y golpes. A las afueras, del Palacio Federal Legislativo, grupos radicales chavistas también agredían, no solo a reporteros, sino también a diputados. Un total de 4 legisladores resultaron heridos. Veamos el informe de Álvaro Algarra.
El presidente de la Asamblea Nacional y mandatario encargado de Venezuela, Juan Guaidó, logró este martes ingresar al hemiciclo legislativo después de haber sorteado el cordón de seguridad formado por gran cantidad de efectivos militares de la Guardia Bolivariana.
En ese contexto, el presidente interino del país, Juan Guaidó, aseguró que él continúa al frente de la legítima Asamblea Nacional del país.
Hay un momento de alteración en el país producto de la dictadura. Aquí no hay sesión. Aquí hay unos usurpadores. Aquí hay unos malditos traidores al pueblo de Venezuela. Aquí está el Parlamento Nacional haciendo lo necesario. Haciendo lo necesario. A pesar de que no tenemos armas.
Tras el inicio de la sesión y a pesar de un corte de energía eléctrica, el legislador Henry Ramos Alup dijo que la legítima asamblea podría laborar en otra parte, no necesariamente en el Palacio Federal Legislativo.
El poder legislativo no es el Palacio Federal. El poder legislativo es un poder que integra a los diputados electos por el pueblo, que podemos sesionar en cualquier parte.
El jefe de la bancada del oficialismo que responde a Maduro en el Parlamento, Francisco Torrealba, planteó otro escenario en el que no descartó la prisión para Guaidó.
Bueno, Guaidó ha cometido un conjunto de actuaciones irregulares y reñidas con las leyes venezolanas que tendrán que hacerle enfrentar sus responsabilidades.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Gracias, Adriana, desde Caracas. Y mientras tanto, en El Salvador, es uno de los países que recibe mayor número de remesas en el mundo, en su mayoría procedentes de Estados Unidos. Los salvadoreños conforman la cuarta población inmigrante más grande en este país. Enrique López nos da la proyección de las remesas para el 2020.
En 2017 y 2018 se reportaron los mayores índices de crecimiento de remesas, lo que se atribuyó a la inestabilidad migratoria. El presidente del Banco Central salvadoreño, Nicolás Martínez, sostiene que al cierre del 2019 se registra una desaceleración en las remesas, que superaron los 5 millones de dólares.
Pero hoy ese tema ya no está pasando y la remesa está creciendo ya a tasas más tendenciales de la economía salvadoreña.
Las proyecciones para el 2020 no presentan una variación significativa. Se espera un crecimiento del 5% ante la aparente estabilidad migratoria de los beneficiarios del TPS. Pero a juicio de José Magaña, analista de panorama económico, a pesar de que El Salvador ha estrechado sus lazos con la nación norteamericana, aún no hay un acuerdo concreto en temas migratorios.
Al final de cuentas, no se ha traducido en alguna política migratoria más regulatoria, ¿verdad?, a los migrantes salvadoreños.
Quien difiere de esta postura es César Ríos, director del Instituto Salvadoreño del Migrante, quien señala que la reducción de la migración en un 60% es la causa del bajo crecimiento de las remesas.
En este momento El Salvador está interrumpiendo ese relevo generacional de personas migrantes. Sin duda vamos a empezar a sentir un impacto.
Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Según un reciente estudio, Nicaragua es el tercer país donde hay menos facilidad para hacer negocios en la región. Expertos aseguran que esta situación es el resultado de la crisis sociopolítica que vive este país. Donaldo Hernández tiene el reporte.
En 2020, Nicaragua se convirtió en el tercer país de América Latina donde se hace más difícil hacer negocios. Según el más reciente estudio de Doing Business, luego de 2 años de conflicto sociopolítico, la nación centroamericana pasó a ocupar la posición número 142.
En el 2017 estábamos en el puesto 127, hemos retrocedido 15 peldaños, digamos, ¿verdad? Obviamente tiene que ver con la crisis política.
Mario Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, explicó a La Voz de América que la ruptura entre el gobierno y el sector privado durante el estallido social ha ahuyentado la inversión extranjera.
Se ha interrumpido la relación sector público-sector privado. Entonces ese diálogo, esa comunicación le está costando al país desde el punto de vista de los indicadores de hacer negocio.
Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa culpa al sector empresarial del deterioro económico y la falta de inversión en el país.
Ellos le echan la culpa al gobierno. El gobierno. No dice nosotros que promovimos un golpe de Estado, que dijera la empresa privada, junto a otros partidos políticos, quisieron arrebatarle el poder al pueblo, lógicamente nos provocó una crisis.
El estudio Reporte de Facilidad de Hacer Negocios de Doing Business destaca que en complejidad para hacer negocios, Nicaragua solo es superada por Venezuela y Bolivia en América Latina. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y en minutos espere las últimas invenciones tecnológicas y lo más novedoso del mundo de la Internet. Ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las Vegas es el centro del entretenimiento y la tecnología. Con un área de casi 27 millones de metros cuadrados, se inauguró la Feria Electrónica para el Consumidor CES, por sus siglas en inglés. Más de 200 países participan en este espectáculo de tecnología de consumo. Nuestra compañera Verónica Villafañe se encuentra justamente en esa exhibición. Verónica, ¿cuáles son las novedades este año?
Jasmine, te puedo decir en muy sencillas palabras, inteligencia artificial, que se encuentra en casi todos los productos y en todos los aspectos de la tecnología para el futuro.
CES, el Consumer Electronics Show, es la feria tecnológica más importante del mundo, donde se revelan las innovaciones de próxima generación antes que salgan al mercado.
CES es donde viene todos para ver lo más relevante que hay en tecnología. Este año se puede ver que tenemos tecnologías, avances tecnológicos, pero todo el mundo viene a ver aquí lo que va a salir para el otro año, lo que puede salir en años futuros.
¿Cuál es la tendencia?
Este año es el asistente. Estamos viendo que los asistentes ya están en todos lados. Están en, hasta en tu refrigerador lo puedes ver. Entonces, ¿cómo está facilitando la tecnología el hogar?
Presentaciones deslumbrantes muestran desde todo tipo de televisores en definiciones que aún no están disponibles para consumo masivo, a dispositivos electrónicos ponibles, a tecnología para hogares inteligentes.
Quiero transformar y personalizar interiores sin restricciones.
En una presentación especial previa a la apertura de la exhibición, Samsung resaltó su visión de tecnología para el bien y presentó a Bolly, un pequeño robot rodante que reacciona a las necesidades de su dueño. Gems, un exoesqueleto guiado por inteligencia artificial que puede ayudar a caminar a ancianos y discapacitados. El fabricante también dio un vistazo a la casa del futuro, donde la inteligencia artificial, sensores y análisis de datos ofrecerán experiencias únicas y de inmersión a sus dueños.
Estamos viendo entre un 30-40% que realmente la tecnología que se ve aquí puede salir al mercado, pero estamos viendo aquí a un futuro, entonces estamos viendo de aquí a 3, 4, 5 años, entonces tener paciencia con este tipo de shows.
Bueno, y como dijo el mismo experto en tecnología, hay muchas tecnologías que realmente no van a llegar nunca al mercado y otras de paciencia. Nosotros vamos a seguir informándoles desde aquí en Las Vegas durante los próximos 3 días.
Gracias, Verónica. Sabemos también que diferentes personalidades estarán asistiendo al evento, entre ellas la hija del presidente Ivanka Trump. Y en Washington, legisladores están preocupados por el avance de la tecnología en Silicon Valley, mientras a su vez consideran una amenaza al desarrollo tecnológico de China, como nos cuenta Laura Sepúlveda.
La indignación de Washington hacia Silicon Valley parece seguir en aumento. Legisladores estadounidenses no dan tregua a la regulación de las empresas. Los senadores Richard Blumenthal y Elizabeth Warren han dado a conocer su punto de vista.
La gente está molesta y asustada como nunca antes. No les interesa si es una ley federal o estatal. Quieren una ley.
Es hora de dividir estas grandes empresas para que no tengan tanto poder sobre los demás. Tengo un plan para proteger a los consumidores y la competencia.
Grandes empresas de tecnología están siendo blanco de críticas tanto por parte de los demócratas como de los republicanos, opina Carl Guardino, líder del grupo Silicon Valley.
Es fascinante cuando piensas en la relación entre la capital de la nación y la capital mundial de la innovación. Si bien no se dirige a la corte de divorcio, no es el romance floreciente que alguna vez fue.
Amenaza de sanciones por violación de términos de privacidad y millonarias multas por venta de base de datos son potenciales riesgos para empresas que no solo se verían obligadas a transformar su modelo de negocio en Estados Unidos, opina Sally Hubbard de Open Markets Institute vía Zoom.
Este es un problema global. Estos son monopolios globales. Creo que la gente está mirando a Estados Unidos para asumir un papel de liderazgo para controlar nuestras propias empresas.
A la tensión con Silicon Valley se suma la preocupación de Washington sobre el crecimiento global de China en materia de comunicaciones y, por ende, el manejo de los datos de los usuarios. Laura Sepúlveda, Voz de América.
En las últimas horas en Puerto Rico se registró el terremoto más fuerte en más de un siglo en ese país. Las autoridades anuncian medidas significativas para lidiar con la situación. Leonardo Feldman tiene los detalles.
Al menos un muerto y varios heridos tras un terremoto de 6,4 que azotó a Puerto Rico. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet declaró estado de emergencia y activó a la Guardia Nacional tras este sismo, el más fuerte desde 1918. Iris Tirado, residenta de Guánico, teme por su vida.
Yo deseo ahora irme y no quedarme allí porque ya no vivo tranquila y ya voy a entrar a un cuarto, lo pienso, voy a la cocina y estoy pendiente a salir a las... Ya no quiero entrar allí.
El presidente Trump ha sido notificado de los sismos que Puerto Rico ha experimentado en el último mes, incluyendo el de esta madrugada, informó la Casa Blanca. Funcionarios de la administración, incluyendo el administrador de FEMA, Pete Gaynor, han estado en contacto con la gobernadora y su equipo hoy y continuarán pendientes de los efectos y coordinarán con funcionarios de Puerto Rico. Patricia Santiago relata su experiencia.
Como una explosión. Entonces, pues lo único que yo pude sacar fueron los bultos y bajar, pero no me había dado cuenta que el techo había colapsado. Cuando salgo es que me doy cuenta.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Quédese con nosotros porque luego de comerciales denuncian propagación de crímenes de odio en Estados Unidos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691
y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades. El
presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Satélites Starlink de la compañía de cohetes privados SpaceX fueron lanzados al espacio este lunes por la noche. Este es el tercer lote de satélites que esta entidad ha disparado al espacio y se espera que en el futuro esta constelación pueda transmitir internet de alta velocidad en casi cualquier parte del mundo. Y en otras noticias, recientes ataques de crímenes de odio cometidos en Nueva York han provocado diversas reacciones, especialmente entre la comunidad hispana. Nuestro compañero Ronen Swack nos cuenta de qué se trata.
Miles de personas se dieron cita en una gran movilización desde Manhattan hasta Brooklyn como reacción a las 6 muertes y 5 apuñalados en las últimas semanas por crímenes de odio contra la colectividad judía de Nueva York. La marcha tenía el lema No al odio, no al miedo. Alexander Rosenberg, de la Liga Antidifamación, así explica la preocupación de la comunidad judía en esta ciudad.
Mira, los odios se elevan, ¿no? Y se elevan a un punto donde, como te decía, comienzan con el pueblo judío y termina con el paso.
Según las autoridades de la ciudad de Nueva York, más de 180 ataques de odio se dieron durante el último año.
Según el FBI, el 13% de delitos por odio es contra hispanos. El presidente de la Federación Hispana, Frankie Miranda, asegura que la situación de la comunidad latina es preocupante, ya que existe miedo a que se repitan masacres como la que sucedió en El Paso.
Es difícil ser hispano en los Estados Unidos hoy en día. Todo porque ya, a nivel nacional, ya existe un discurso donde los hispanos son personas que están aquí de manera indocumentada, que vienen a llevarse los trabajos, cuando en realidad es todo lo opuesto. Los hispanos están aquí para impulsar la economía.
Educación en las escuelas, talleres para jóvenes en distintas universidades y acciones concretas como la creación de la Secretaría de Prevención de Crímenes de Odio son las medidas que tomó el gobierno de Nueva York para bajar la cantidad de delitos de odio sucedidos en el último tiempo. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York.
Y sobre este tema, diversos sectores de la sociedad en Estados Unidos reaccionaron ante el creciente número de casos relacionados con crímenes de odio en este país. José Pernalete nos tiene el informe.
De acuerdo con la Liga Antidifamación, en Estados Unidos, entre 2018 y 2019, se registraron más de 6.700 incidentes contra la comunidad judía. Esto ha encendido las alarmas con la advertencia de legisladores del Congreso estadounidense.
Miembros de la comunidad han sido atacados cuando cruzaban la calle por ser judíos, han sido atacados en la ciudad durante Hanukkah, mientras celebraban Hanukkah. Todos estos ataques a los judíos son porque son judíos.
La advertencia de parte del legislador demócrata es compartida por diversas organizaciones culturales que temen este tipo de acciones contra otras minorías que se sienten amenazadas por manifestaciones de intolerancia.
Situaciones de amenazas, de crímenes contra judíos, contra no judíos, contra cualquiera. Realmente es unir a la comunidad para que todos podamos trabajar juntos para resolver estos problemas que están pasando ahora.
Inclusión de todas las personas, no importa de dónde viene. Nosotros creemos que es lo que uno hace en la vida que es importante, no su religión, no su color de piel, no su de dónde nacieron.
Por su parte, representantes del Partido Republicano insisten en que el problema debe ser abordado con soluciones de largo plazo.
Educarnos, pues, sobre todo en lo que es saber, pues, que hay un respeto hacia las minorías, que hay que respetarlas, que tienen voz, que tienen voto inclusive.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y Madrid celebró el tradicional desfile que marca la víspera de las fiestas de la Epifanía. Miles de familias llegaron a las calles de la capital española este domingo. Esta fiesta cristiana celebra la llegada de los Reyes Magos. Según la tradición, siguieron una estrella brillante para ofrecer incienso, mirro y oro al niño Jesús. Con estas imágenes me despido, les informó Yasmín López.
Australia right here.